Nos encontramos nuevamente hoy aquí en los días de Huñeo Tripantu, en medio de una coyuntura muy difícil para los sectores más desposeídos. Los mapuches somos parte de esa realidad, aunque en nuestro caso se trata de la desposesión de los derechos nacionales que nos corresponden, porque somos la primera nación históricamente constituida en este territorio, Hualmapu, el país mapuche. En este marco, el Huñeo Tripantu es un acto de soberanía político, cultural y territorial de nuestro pueblo, que se vive como una fuerza poderosa venida de la naturaleza presente en cada uno de nosotros y que se proyecta al tejido social en cada punto de su territorio histórico ancestral, desde el Océano Atlántico al Pacífico. Es una fuerza potente porque expresa el conocimiento objetivo de una experiencia colectiva en relación estrecha con el entorno natural. El Hualmapu como base de sustentación material, de convivencia social y de proyección política, todo ello expresado en nuestra lengua nacional, el mapudungún. Ni los asesinatos, ni los secuestros de niños, ni el sometimiento a la condición de mano de obra esclava, ni la invasión militar, ni el despojo territorial por parte de estados como Argentina y Chile, nada, ningún hecho trágico ha podido detener esta fuerza natural y social que generan los días de Huñeo Tripantu. Tampoco las dificultades del presente. Despojados del control de nuestro territorio, desarticulados como pueblo, oprimidos como nación, empobrecidos materialmente, objetos de un colonialismo por parte de dos estados que aplican su política de indigenismo estatal, que no ofrece más que medidas compensatorias y clientelismo político bajo términos de moda como interculturalidad, que nada de fondo resuelven. Situación esta que no es más que la otra cara de toda situación colonial, la pobreza estructural de las familias mapuche, producto del despojo de la base material del que todo pueblo requiere para su existencia colectiva, el territorio autogobernado. Despojo territorial que nos ha obligado a emigrar a las ciudades, donde somos parte de esa mayoría empobrecida de los barrios más carenciados. Dificultades todas estas que aún así no pueden detener la fuerza del Huñeo Tripantu para la lucha de la nación mapuche.
En cada barrio y paraje rural donde hay uno de nosotros, consciente de sus derechos, esa persona, esa familia, realiza este acto de soberanía mapuche en Huñeo Tripantu. Con esa fuerza nos hacemos presente en este espacio universitario para protestar por la situación de colonialismo estructural que se ejerce hacia nosotros al interior de esta institución. También el resto de la institucionalidad lo ejerce en relación social que se nos impone, sea en el sistema político, el sistema judicial, el de salud o el de educación, desde el jardín de infantes, la escuela primaria, la secundaria, el terciario y las universidades. Nada de nuestro conocimiento se enseña en las aulas de estas instituciones. La lengua que expresa ese conocimiento es objeto de opresión lingüística que se ve claramente en este ejemplo. Según la normativa vigente, dos caminos legales imponen al mapudungún para ingresar a las aulas universitarias, en carácter de lengua extranjera o como lengua optativa junto a otras lenguas extranjeras que se ofrecen al estudiantado. Pretenden hacernos creer que esa dádiva es una política de reparación para una lengua a la que han llevado hasta el peligro de extinción, en lugar de implementar programas de revitalización lingüística que generen nuevos hablantes salidos de sus centros universitarios y de estudios. De no contar con políticas que revierten esta situación, nada relevante debemos de esperar de estas instituciones tal y como existen, porque son producto de la infame invasión territorial llamada conquista del desierto y pacificación de la Araucanía. Y es que se asentaron en Hualmapu en el periodo posterior a esta invasión para desarrollar una sociedad de colonos hasta el día de hoy. Por esto, el sistema educativo nació negando la posibilidad de un desarrollo mapuche autodeterminado y así continúa. Son pues parte constitutiva de esta institucionalidad instalada como resultado de esa invasión, no son nuestras escuelas ni son nuestras universidades. Por eso nos obligan a solicitar autorización para ver izada nuestra bandera en su mástil. Dado que es un colonialismo estructural, todo lo que venimos diciendo ocurre más allá de buenas voluntades existentes y que valoramos. En este sentido, debemos decir, mientras en Neuquén se nos niega el acompañamiento institucional desde la máxima autoridad a la realización de este acto simbólico, político, en ese punto de Hualmapu, aquí en Furilovche, las autoridades institucionales de este centro regional marcan la diferencia y acompañan este acto. Gesto que puede abrir expectativas hacia una relación de colaboración constructiva, que aspiramos avance más allá de lo simbólico.
Es un día importante, es un día de cambio de ciclo. Empieza el invierno, además, para la cultura occidental. Es un desafío para la comunidad universitaria esto de incluir otras miradas, otras visiones, otras creencias, otras concepciones, porque el sistema educativo argentino, la concepción de educación, de ciencia y tecnología, incluso es como muy centralizada en lo occidental es difícil que haya otras concepciones que puedan ser fácilmente incorporadas. Esta universidad además es muy diversa, forma desde técnicos hasta profesores, desde médicos hasta enfermeros, y la cultura del pueblo mapuche puede aportar mucho a esta formación y a esta forma de ver la vida también. Así que creo que actos o acciones como la que hicimos hoy, que es un acto simbólico de izar una bandera, pero también escucharnos y contar cada uno, como se hizo ahí, quien quiera escuchar, es importante. Hay que construir una agenda común de trabajo que permita que esta interculturalidad, como se dijo en el acto, no sea solo declamada ni sea una cosa que no sirva, que no aporte. Hay que buscar la forma de poder llevar adelante la agenda de trabajo, las líneas de trabajo, porque, como yo dije antes, la comunidad universitaria es un reflejo de la sociedad que tenemos. Las mismas inquietudes, los mismos miedos, las mismas ideas están adentro y afuera, con lo cual no sirve únicamente hacer cosas para adentro, hay que hacerlas para afuera, que quiere decir que nuestros graduados se lleven esa impronta de escuchar al otro, de discutir, de pensar en otras culturas, de aceptar derechos, porque nuestro pueblo, y se ve con otras cuestiones, de matrimonio igualitario y demás agendas de estos últimos años, que a veces cuesta aceptar que otros tienen derechos. Y creo que ese es el principal desafío, ¿no? Yo como parte de un equipo de gestión que damos lugar a estas cuestiones y las impulsamos, creo que es lo que hay que hacer. Creo que no hay un único modelo de sociedad. La verdad que estamos bastante desconformes con lo desigual de nuestra sociedad y todas estas cuestiones que están pasando, además, en torno a cómo los distintos integrantes del pueblo pueden resistir la pandemia, ¿no? De los efectos económicos hasta los efectos sanitarios, los efectos de salud y todo eso. Creo que hace falta discutir estas cuestiones en profundidad, y no solo con pueblos preexistentes, ¿no? También con grupos diversos.
En tu bagaje en esta institución y tu experiencia de vida conectando con los estudiantes, ¿cómo ves ese avance en la inclusión, en el trabajo colectivo, en las posibilidades de ser mejores?
Lo veo complicado en este sentido. Así como dije recién, somos un reflejo de la sociedad. Hay una gran parte de esta comunidad que no se pregunta estas cosas, que no considera que corresponda hacerlo aquí. Aquí se forman profesionales. Los problemas sociales no hay por qué discutirlos acá adentro, y eso es un error. Lo que sí creo, yo estudio y trabajo en esta universidad desde mediados de la década del 80, y se ha visto un avance importante en el tratamiento de estos temas, la inclusión de problemáticas o de visiones diferentes. Pero cuesta mucho, y a veces lo que sucede es que uno rápidamente, según quién forma parte de un gobierno o de un consejo directivo o de un consejo superior, hay avances, hay estancamientos y hay retrocesos. Un trabajo de todos los días, el de construir interculturalidad o el de construir esto de escucharnos entre todos y de poder aceptar lo que plantea el otro y de poder también ponerlo en campo, porque muchas de las cuestiones que se planteaban más temprano, con las palabras que se dijeron en el acto, apuntan a esto, que está muy lindo dejar izar la bandera, pero si después todo sigue igual y no hacemos nada, no permite cambiar las situaciones. Y muchos de nosotros creo que estamos en estos cargos o en estos trabajos porque buscamos cambiar las cosas, buscamos que sean diferentes, no perpetuar situaciones de inequidad, de injusticia, de que las cosas no cambien porque ya están predeterminadas. Esto es lo que cuesta también mucho trabajo llevar adelante.